Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se intitula Argentina, buenos augurios. Como ya pronunció de manera obsequiosa, generosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Vamos a arrancar con las líneas de comunicación hacia nosotros. Las líneas directas son 4300-0114 y el 5031-9801. Con respecto al sitio web de la radio, es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Mi celular es el 112-305-3027, o bien 152-305-3027. Luego, sobre el final, en este caso haré una nueva reflexión sobre el tiempo de comienzo y de cierre. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, en particular a las bailarinas de la viruta del viernes pasado, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia. Hice foco específicamente en mi colega, el licenciado Alfredo Leigurenda, de Santa Cruz de la Sierra. Yo estuve en su casa en el verano del 87-88, como también en lo de Lolo Rodríguez Martínez de Cochabamba, y a su vez yo visité La Paz, en Bolivia, en la capital, verano 87-88. Voy a reiterar aquella reflexión de Alfredo que me la comentó en el restaurante Fervor este último domingo, allí en Posadas 1519, haciendo homenaje al primer libro de nuestro escritor emblemático e insignia, Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires, de 1923. Me comentaba Alfredo que hoy los depósitos en pesos bolivianos, ¿sí?, representan un equivalente en dólares de 25.000, 30.000 millones de dólares. Con que solo un 10% se pasara a dólares del tipo, en esto no quiero consignar una fe de ratas porque no fui impreciso, simplemente que podría haber sido aún más preciso, se tornaran en colocaciones en dólares fuera del sistema o lo que se llama el ahorro bajo el colchón, todo el sistema financiero temblaría, según su opinión. Vamos a seguir adelante. Creo que les mencioné lo que consideraban algunos críticos el mito de los superávits gemelos durante la gestión de Evo Morales, dado que la gran recaudación, el gran superávit fiscal primario, ustedes saben que cuando se habla de los superávits gemelos, vamos a consolidar una vez más el conocimiento, como ocurrió entre el 2003 y el 2007-2008 en la Argentina. Son los superávits que son, de alguna forma, una clave de los equilibrios macro. El superávit de cuenta corriente con el exterior de la balanza de pagos y el superávit de Tesorería General de la Nación, las cuentas primarias fiscales, ¿no es así? Luego se consolida a través de intereses y se computa todo el sector público, pero la medición de las cuentas primarias tiene que ver con ingresos tributarios menos gasto público en torno a Tesorería General de la Nación. Cuando se habla del mito en el caso de Evo Morales, están haciendo referencia al extraordinario precio del gas y del petróleo, sobre todo del gas. No se diversificó la economía y se dilapidó buena parte de esa riqueza. Cuando nosotros en la conversación con, en la entrevista que yo le hice al profesor licenciado Gabriel Palazzo, hablábamos de la disciplina fiscal y de la disciplina monetaria que garantizan los equilibrios macro, hablar de equilibrio fiscal significa que en los tiempos de bonanza fiscal hay que ahorrar, es decir, hay que hacer política anticíclica, de tal suerte que cuando llega el momento de la cima con S, es decir, el valle, la caída, la depresión económica, hay, digamos, hay fondos frescos, genuinos, para que el sector público impulse, inyecte, invierta en la economía para reactivarla, para recuperarla. Pero nosotros hemos visto distintas expresiones políticas en el ejercicio de la economía, en el ejercicio de la economía política, que cuando existe sobreabundancia fiscal, gastan y gastan y dilapidan para consolidar proyectos políticos de ciertos sectores, expresiones, espacios políticos, y luego llega la depresión, llega la época de las vacas flacas, llega la deflación y no hay qué hacer, a excepción de rezar por una nueva vaca muerta, por un nuevo boom de la soja o un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Espero que haya quedado claro esto. Agradezco, por supuesto, también a los oyentes en Alemania, específicamente la licenciada Mayra Cosco en Berlín, Italia, y a las bailarinas que conocí en el Nacional, ya las celebré, a las francesas Patricia y Melis, Patricia, Petit Bisou, Je t'embrasse fort, como de El Marabú y La Comedia. Ya Leandro Velázquez, joven empresario de Comodoro Rivadavia, organizador de milongas, está en Dublín, entiendo. Muy bien, ya homenajeé a los músicos de música clásica del sábado, que ya transcurrió, como también siempre saludo a la ingeniera Claudia Cañas, con quien compartimos la reflexión sobre la decadencia argentina. Muy bien, no podía dejar de decir ayer u hoy, ¿sí?, que el primero de mayo se conmemoró el Día del Trabajo a nivel mundial, luego haré una pequeña reseña. Y el 2 de mayo conmemoramos el hundimiento del ARA General Belgrano, rindiendo homenaje a todos nuestros muertos, a todos nuestros caídos a manos de los británicos durante el conflicto del Atlántico Sur. Vamos a un primer espacio musical. Too long have I lived.
not knowing which way to turn. And there you are, quite sure that you are knowing full well that I'd be the first one to go down, and you'd be the one who was laughing, except when things weren't going your way, and then the lady would say that she'd had enough, wandering around on her own. The day you left, well, I think you knew you'd not be back. Well, at least it would seem that way, because you never said goodbye. But when it comes round to you and me, I'm sure it will work out alright. And you'd be the one who was laughing and giving me something I don't need. And you know I'd always keep you on. Oh, more fool me. Oh, but when it comes round to you and me, I ask myself, do I really believe in your love? Yes, I'm sure it will work out all right.
Es hermosa esta canción, More Fool Me. Ustedes han observado que el que canta es Phil Collins, y la traducción de decir More Fool Me, para que sea delicado lo que voy a decir, es tontéame algo más, sigue tratándome como un tonto, hazme a un lado, ¿sí? Es muy bonita la canción. Bien, cuando yo hablo de organismos multilaterales de crédito, estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, estoy hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, estoy hablando del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, estoy hablando del CAF, o de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque se espera recibir plata fresca, ¿sí? Ahora, es muy importante que yo diga lo siguiente. Ha habido algunas reuniones urgentes, algunas de hecho secretas, otras no tanto, en cuanto a algún grado de alerta por los dólares, alerta por las tasas de interés locales y una suerte de alerta por el estado de las reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central de la República Argentina como activo número uno, ¿sí? Y pese a que si computamos los tres primeros meses del año, de acuerdo a las estadísticas de Ciara, en términos del cereales complejo oleaginoso, han ingresado cerca de 8.000 millones de dólares. Es un récord absoluto en la serie histórica. Y si tomáramos en cuenta cuando estén las liquidaciones finales de Ciara, de los primeros cuatro meses del año, se estima en el orden o mayor a 11.000 millones de dólares, de acuerdo, de ingreso de divisas en este sentido, pero el Banco Central ha acumulado muy poco. Sepan que el compromiso con el Fondo Monetario dice que a fines de 2022 tiene que acumular 5.800 millones de dólares como reserva. En este sentido, ¿qué es lo que han dicho las autoridades del fondo? A aceleren el ritmo de acumulación de reservas vía la aceleración del ritmo de las mini devaluaciones periódicas. El ritmo de las mini devaluaciones sucesivas periódicas o crawling peg. Hay una negativa oficial a que esto suceda, puesto que se sostiene que tras el fogonazo inflacionario del primer trimestre, no es el momento para acelerar el ritmo de la devaluación, para acercar el tipo oficial al libre, puesto que se trasladaría a precios internos. Lo que hemos enseñado también en estos programas, que se denomina pass-through. El traslado de una devaluación nominal, ¿sí?, a precios internos. Se dice que no es absolutamente el momento. Fíjense que si ustedes computan marzo contra marzo del año pasado, hemos tenido una inflación del 55%, si medimos por minoristas. En términos de alimentos estamos hablando del 60% y la devaluación del oficial ha sido 21%. Estamos corriendo muy por debajo, ¿sí?, de la evolución de precios internos. Bien, esto es importante para entrar en materia. Voy a continuar con parte de mi preámbulo. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco. Cuando hablamos de renacentismo, estamos hablando de Leonardo, estamos hablando de Galileo Galilei, estamos hablando de Johannes Kepler, estamos hablando de Isaac Newton, con más algunas hipérboles mías tan barrocas en cuanto al estilo y el alambicado. Profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio, al doctor Enrique El Chaque Azuaga, al doctor Guillermo McLaughlin, al licenciado Gustavo Dehesa, al doctor Hernán Cialino, al ingeniero Guillermo Cuenca, fieles, leales, devotos, seguidores de estas audiciones, al doctor Pablo Eduardo Cerveto, a la licenciada Susana Salar y a mi queridísimo amigo Juan Fernando de la Torre, al ingeniero Carlos Brucio, a mi queridísima amiga profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré, por supuesto a mi colega Fernando Telesca. En este sentido yo voy a mencionar el agradecimiento y la felicitación de Fernando como de otro amigo y en este caso amigos que se han hecho oyentes consuetudinarios, permanentes, recurrentes de estos programas. En el caso de Fernando, voy a destacar lo que vos dijiste, pero no sé si es apropiado para el caso de Gabriel Palazzo. Sí lo es para algún famoso que entrevisté hace poco, o hace relativamente poco tiempo. ¿Qué dijo Fernando respecto de mi entrevista a Gabriel Palazzo? Que aportaban más el armado, mis parlamentos de preguntas y mis intercambios con el expositor que los aportes directos del entrevistado. No creo que haya sido así, humildemente, en el caso de Gabriel Palazzo, pero en el caso de algún famoso figurita de la televisión recurrente, buena persona, también experto, digamos, porque lo es y porque hay que decirlo, donde realmente yo sentí que aportaba más materia prima y valor agregado con mis preguntas que las respuestas de la persona de la cual estoy hablando, ¿sí? Que incluso se notaba su respiración entrecortada, parecía que lo venía haciendo casi a las corridas, como haciendo footing, ¿sí? Corriendo los 400 metros libres en alguna competición de atletismo. Yo estoy absolutamente pendiente y atento a todos los detalles, incluso en mis noches de insomnio o incluso compartiendo con la gente, cuando retome o si alcance algún grado de mayor poder relativo en mi reasunción de una buena o una gran carrera profesional. Mi pregunta es, incluso en el confesionario de la iglesia, ¿seré implacable o seré magnánimo. Les confieso, esto es ya casi de diván. Y, por supuesto, a Helenice Verdum Simoes, mi queridísima tía, que incluso Ricardo siempre me dice, no te olvides de la tía. Y Helenice merece no ser nunca olvidada. Merece no ser nunca olvidada. Porque incluso ella me ha aportado textos y ella me ha aportado ese texto que yo suelo blandir con muchos de mis conocidos, relaciones afines, etcétera, que es el Sold Out. ¿Se acuerdan? Durante la pandemia, voy a tomar la parte más breve, concisa y provocativa. Todos los artistas consumados que ya pasaron por su cuarto de hora, tal vez porque fueron grandes artistas, de gran talento y grandes ventas, pero en este caso supongamos que hablo solamente de la Mona Jiménez, vendiendo su ropa usada, no sé si vendía su ropa usada, y sold out, se agotaba la venta de la ropa usada de la Mona Jiménez, y de pronto tienen a su amigo, a su pariente, que hace con un gran esfuerzo, todo a pulmón, programas, ensayos, escritos de calidad, y ahí dan ataques de dignidad. En lugar de, y lo voy a decir así, en lugar de llenar las casillas de likes, y me encanta, que es bueno, interesante incluso citar, porque incluso cuando, digamos, si por arte de magia uno es designado presidente de la Comisión Europea, seguramente alguien irá a pedir un favor, y yo diré, ¿con qué cara venís a pedirme un favor? ¿No es así? Porque el momento de apoyar a los idealistas, a los que perseguimos utopías, a los teóricos, es en el momento del mayor esfuerzo, cuando es todo a pulmón, abrazo partido, ¿no es así? Y Helenice me lo recordó. Vende zapatillas usadas a algún gran basquetbolista norteamericano, todos van a comprar. Tenemos al amigo cercano que con mucha humildad va haciendo sus cosas y cuesta apoyar. Bueno, les recuerdo esto para decir, apóyenme, queridos. Ahora sí, vamos a la música.
Walking across the sitting room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes. As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello babe, with your guardian hair so blue. Hey my baby, don't you know our love is true. Coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand. And it's your supper's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time. Thank you. farmer who looks after the farm with water clear. He has all his harvest. I know a fireman who looks after the farm.
Este era el momento exacto, por eso estábamos coordinando con Ricardo la mirada para decir aquí. Bien, voy a agradecer el saludo de mi colega de Amadeus, Miguel Ángel Daboglio, que le gustó mucho la introducción y preámbulo. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, por supuesto a Fernando Telesca y a toda la gente que voy a saludar al final. Y con respecto a Andrés de Boedo, que fue muy, muy, muy gentil, que fue el primero estrictamente al aire, entonces eso para mí es una suerte de hito fundacional, ¿correcto? Es un acto de lealtad. Yo creo en esas cuestiones, yo creo en esa cuestión de... ¿Y ustedes quiénes creen que soy yo? Algunos dicen que sos... Juan el Bautista resucitado, otros dicen el profeta Elías, algún antiguo profeta del Antiguo Testamento, y salta Pedro, con quien siempre yo me identifiqué más que con Juan y Santiago, hijos de Zebedeo. Juan era el discípulo amado por Dios, era el más suave, el sereno, el templado. Pedro era el tempestuoso, el impetuoso, el fervoroso. No es así. Y en este caso él dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No es así. Y Jesús, a cambio de ello, le otorga las llaves del reino. Básicamente le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí hay un hecho fundacional. Alguien que toma, ¿de acuerdo? Que toma el destino en sus manos. Sí, haciendo una lectura muy personal, ¿no es así? Muy bien, entonces, en este caso, y me gustaría decir esto, que me encantan las precisiones. El primer concilio de la iglesia, como siempre discutía con papá, es el de Pedro y Pablo discutiendo a quiénes les llega la salvación, si solo a los circuncidados o a los circuncidados y a los gentiles. Gracias a Dios triunfó la postura de Pablo, sino que sería de todos nosotros los católicos no judíos. ¿Se comprende? Y por otro lado, otra precisión, Pedro no fue el primer papa, Pedro fue el primer obispo de Roma, que según la tradición católica pidió ser crucificado, pero digamos cabeza abajo, porque no se consideró digno de morir como Jesucristo, nuestro Señor. Entonces Andrés en su nueva comunicación me dijo, hola Germán, muchas gracias por la atención de enviarme nuevamente el programa en versión MP3, MP4. Estuvo excelente toda la charla con Gabriel y hermoso detalle que comentaste sobre Wimbledon. lo que yo dije como postura política e ideológica y social y educativa. Wimbledon para las masas, la excelsitud para las masas, la excelencia para las masas, que es esta cuestión que hemos conversado todos los días, aparece en los medios, para que entienda Doña Rosa, para Doña Rosa. ¿Acaso Doña Rosa es idiota? Y si lo fuera, ¿vamos a consentir en que lo fuera? ¿Acaso los medios de comunicación no tienen una suerte de obligación moral o contrato social en elevar la calidad de vida de los escuchas? ¿Tenemos o no tenemos esa obligación moral, ese contrato social? Entonces, la función es educar, hacer que todos nosotros seamos cada vez más sofisticados para tomar mejores elecciones. Abrazo grande y mañana estaré escuchando el programa de los miércoles. A lo cual yo le dije, con toda sinceridad, y no me arrepiento de estos arrebatos míos o de estas bravatas, le dije, ¿te gusta un poco menos tal vez? ¿O hay cuestiones financieras que entendés menos? ¿O por ahí mi programa de los martes es mucho menos inspirado, tiene menos historia que el del lunes y los miércoles? Y me dice, no, todo lo contrario, Germán. Tus programas y la música es perfecta, porque dije, por ahí no le gusta el rock progresivo. Y entonces me dice, solo que no estoy comprometido en un curso dentro de ese horario, abrazo grande. Gracias Andrés y gracias Carlos Brucio, el ingeniero, que también me está felicitando. Bueno, muy bien. Aquí, y el famoso bueno, muy bien. Tengo alguna cosita que compartir con ustedes, si ustedes me permiten, que tiene que ver con la circunstancia del campo argentino. Y voy a pedirle a aquellos que ven la filmación que toleren nuevamente esta informalidad de unas gafas sin una patita. Ni Mandrake nos salva, me parece que quiso decir Susana Merlo en su entrega más reciente de sus trabajos periódicos. Pocas veces como ahora se hizo tan complejo presupuestar el nuevo ciclo de la producción agropecuaria, con precios internacionales, muy altos, con márgenes internos demasiado acotados, con un mercado mundial altamente inestable y con falta de algunos insumos básicos, sin mencionar los riesgos de cambios en materia de política económica y mucho más sectorial, hoy las posibilidades de un productor de hacer cuentas más o menos ciertas de cuánto y cómo invertir para recuperar lo aplicado recién dentro de 6 a 12 meses suena más a ruleta rusa que a cálculo matemático. De hecho, aunque lo hicieran, sería prácticamente virtual y con mucha posibilidad de cambiar radicalmente de un momento a otro. Por eso, la característica saliente de la nueva campaña volverá a ser la cautela, tratando de disminuir el riesgo a su mínima expresión. Pero, ¿por qué es tan grave? ¿Qué es lo que se enfrenta? Arrancando por el mercado internacional, a los bajos stocks y la paulatina recuperación de la demanda tras la caída provocada por la pandemia de COVID, se le suma desde febrero el conflicto en el Mar Negro por el ataque ruso a Ucrania, uno de los principales productores de alimentos de esa región, con el tamaño de dos provincias de Buenos Aires, que restringió fuertemente la oferta de algunos productos como trigo, maíz y aceites. La situación se tensó al punto que los precios, que ya venían muy firmes, sumaron otros $100 por tonelada en el caso del trigo. Naturalmente, y como siempre, el clima y lo que vaya sucediendo en cada región productora tendrá mucho que decir a partir de acá, igual que otras cuestiones indefinidas aún. ¿Qué pasa si el conflicto con Rusia se prolonga o se amplía a otras regiones? Y, por el contrario, ¿qué sucedería si se firma la paz entre ambos países? ¿Cuánto retrocederían las cotizaciones en ese caso? ¿Cuál es el volumen de stocks por productos en aquella zona que no se pudo vender y que saldría de golpe al mercado al ceder el enfrentamiento bélico? En el frente interno, las dudas tampoco son menores. Por un lado, algunos pronósticos hablan de la posibilidad inédita de un tercer ciclo de la Niña seca, aunque más atenuado que los dos anteriores, pero no es esto lo que más desvela a los productores. Más vale, los precios y el abastecimiento de los principales insumos se ubican entre los primeros puestos de inquietud. ¿Habrá combustible? ¿A qué precio? ¿Cuánto pueden encarecerse los fertilizantes? ¿Darán los dólares para importarlos? ¿Qué pasa con los repuestos más sofisticados de maquinarias y equipos? ¿Y las cubiertas? Lo mismo ocurre con los servicios, fletes, etc. Obvio que la gran intriga ronda el valor del dólar, oficial y el marginal, y hasta cuándo se mantendrá la brecha entre ambos, hoy en el 80%, ya que esto constituye la principal quita que hoy afronta la producción, aún más que las mal llamadas retenciones. A esto no hay que agregarle nada más y nada menos que la presión impositiva. ¿Se mantendrá o aumentará? Lamentablemente, nadie espera que baje. Por lo tanto, más riesgoso aún es que podrán intentar ahora las autoridades, ante la estrechez de recursos para afrontar el endeudamiento externo, pero también para mantener simultáneamente la mesa de los argentinos. Aunque nadie espera que se haga lo más lógico, que sería liberar tanto el mercado de cambios como que se eliminen muchos de los actuales gravámenes, varios superpuestos, al menos se esperaría alguna señal sobre el levantamiento de otro tipo de restricciones como cupos, cuotas, registros, etcétera, que restringen la libre operatividad de los mercados y que, en más de un caso, ni siquiera son explícitas. ¿Se puede invertir para producir sin saber si se va a poder vender y lo que se va a cobrar es lo que vale y no un precio arbitrariamente ficticio por decisión de algún funcionario de turno? Tampoco la inestabilidad e indefiniciones políticas ayudan para fomentar inversiones ni externas ni internas. De ahí que ni Mandrake el mago sería capaz de tomar una decisión certera con semejante contexto. Permítame algo más antes de ir a la música. A mi parecer, a mi juicio, la conferencia, el seminario y el reportaje con Gabriel fueron estupendos. Gabriel estuvo magnífico, se lo digo a aquellos que me manifestaron alguna duda. Y en cuanto a el tipo de preguntas que yo le hice, voy a dedicarle un segmento de este programa y lo consigné en el Facebook de la radio. Tras cada entrevista o antes de las mismas, yo consigno las 7 u 8 preguntas vitales que hacen al cuerpo, ¿sí?, al nervus rerum de cada interacción o de cada requisitoria periodística con cada invitado. Por favor, vamos a la música.
Wandering in the chaos the battle has left, we climb up the mountain of human flesh to a plateau of green grass and green trees full of life. A young figure sits still. He's been stamped human bacon by some butcher tool. He is you. Social security took care of this lad. We watch in reverence as Narcissus is turned to a flower.
A flower?
If you go down to the low farm to look for butterflies, butterflies, gutterflies, open your eyes. It's full of surprise. Everyone lies like the fox on the rocks. The musical box. Oh, there's mom and dad and good and bad, and everyone's happy to be here. There's Winston Churchill dressed in drag. He used to be a British flag dressed.
Everything, we're growing everything. We've got some men, we've got some out, we've got some wild things floating about. Everyone, we're changing everyone. We'll name them all, we've had them here. And the real stars are still to appear. Feel your body melt.
Mum to mud to mud
to dad, dad in the office, dad in the office. You're all full of all, dad to damn to dumb
to mum, mum diddly washing, mum diddly washing.
You're all full of all, let me hear your lies. We're living this up to the eyes. You're under the soil.
Bueno, muy bien. Una obra monumental esta de Génesis, ¿no? Bien, mi mínima mención a este sábado, 1 de mayo de 2022, se celebró el Día del Trabajador en prácticamente todo el mundo, una jornada muy reivindicativa y pilar fundamental del movimiento obrero durante la Revolución Industrial. La jornada laboral de 8 horas que hoy conocemos tiene su origen en esta fecha que declaró festiva el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en el año 1889. Breve mención, porque esto debemos hacerlo todos los que somos trabajadores. Los mártires de Chicago. Precisamente, la idea era rendir homenaje a un grupo de sindicalistas norteamericanos que fueron condenados por participar en la huelga que comenzó el 1 de mayo de 1886 en la capital del estado de Illinois. La huelga duró 3 días, hasta el 4 de mayo, fecha en la que se produjo la revuelta de Haymarket, en la que se detuvieron a 3 obreros y 5 fueron llevados a la horca. El motivo de la presencia de organizaciones laborales y sindicales en las calles no era otro que reclamar y exigir una jornada laboral de 8 horas que la patronal no cumplía, a pesar de que la ley Ingersoll la reconocía. La huelga acabó con miles de trabajadores despedidos y heridos, una gran mayoría inmigrantes procedentes de Europa. Este acontecimiento marcó el inicio de esta fiesta, o conmemoración, mejor dicho, que hoy conocemos y que se ha instaurado en casi todos los países. Básicamente, las grandes conquistas para el trabajo han sido obra de la participación de anarquistas, socialistas y comunistas. Esto es un hecho innegable. Y simplemente les recomiendo ver aquella película Fist, Puño, con donde el protagonista es Sylvester Stallone, donde habla de lo que yo les digo, y en algún momento para enfrentar a la policía en paridad de condiciones, de pronto el sindicalismo tiene que requerir el apoyo de la mafia para enfrentar a la policía, y esto después implicó compromisos. Se los aconsejo ver esta película. Bueno, muy bien, hay una vez más, bueno, muy bien, voy a ir a una cuestión que es, ¿qué pregunté yo ayer a mi colega especialista? Yo le pedí que hiciera una presentación personal, profesional, académica, luego que nos hablara de la macroeconomía a la microeconomía y luego de regreso a la macro, las elasticidades macroeconómicas del comercio exterior en la Argentina. Yo le pedí que nos dijera cómo desarrolló su paper junto a nuestro colega Martín Rapetti, si su investigación estaba relacionada con su tesis doctoral, qué conclusiones preliminares y embrionarias había obtenido respecto a la influencia del tipo de cambio real o del tipo de cambio real multilateral sobre las exportaciones y sobre las importaciones argentinas. Si era tan amable de definir qué significaba tipo de cambio real y tipo de cambio real multilateral. O sea, fíjense que vino muy, muy denso, muy intenso, muy fuerte de papeles. ¿Cómo formulaste tus ecuaciones sobre las elasticidades en forma sencilla? Tu enunciación sobre la heterogeneidad de las respuestas de los 500 productos incluidos en el estudio, 500 productos, 500 bienes dentro de las 8 categorías de los bienes que exporta Argentina. Su outline en cuanto a motivación y aporte, comportamiento de las expo y de las impo, viaje de la macro a la micro, viaje de la micro a la macro, formulaciones matemáticas, qué es el corto, el mediano y el largo plazo en estos estudios, a qué pueden atribuirse los fenómenos de oferta, los fenómenos de demanda, el efecto Marshall Lerner, los ajustes en la balanza comercial, los ajustes asimétricos, cuánto tiene que crecer o a qué velocidad tiene que crecer o aumentar nuestro PBI real en aras de compatibilizar o converger a la tasa de crecimiento de nuestros países hermanos vecinos sin estrangulamientos en la balanza de pagos, es decir, evitando lo que en matemática para economistas se denomina trayectoria explosiva, y su visión sobre la disciplina fiscal y monetaria. Creo que fue bastante rico, ¿no es así? Bueno, muy bien. Ahora sería interesante un último espacio. De todas formas, me voy a anticipar a decir la música que escuchamos hoy, More Fool Me, compuesta por los integrantes de Genesis e incluida en el sexto álbum de la banda titulado Selling England by the Pound, publicado en Londres en 1974. Tengo la referencia por una historia de Genesis que este disco de Genesis, Selling England by the Pound, vendió por sí solo más que todos los otros juntos. Muy bien, luego nosotros escuchamos, y esto fue a pedido del público, sobre todo del ingeniero Guillermo Cuenca, ¿sí? Digo brevemente la formación de Genesis para estas presentaciones. Collins como voz principal en el caso de More Fool Me, Hackett guitarra acústica de 6 cuerdas y acompañamiento vocal, Rutherford acompañamiento vocal, Banks acompañamiento vocal. En el caso de Supper's Ready, ahí tenemos la formación tradicional compuesta por los integrantes de Genesis e incluida en el cuarto álbum de la banda titulado Foxtrot, publicado en Londres en 1972, y creo que este cassette se lo quedó mi amigo Gastón Federico Latour. En este caso la formación fue Gabriel, Hackett, Rutherford, Banks, Collins. ¿Y queda tiempo para el Afterglow? Adelante con los faroles.
Everywhere, just to hear.
Bien, la anterior a esta era Supper's Ready, pero no dije la cena está lista. Esta es, o fue, Afterglow, resplandor crepuscular, resplandor crepuscular, compuesta por Tony Banks en el noveno álbum de Genesis titulado Wind and Bothering, publicado en Londres en 1976. Collins, voz principal, frontman, batería y percusión, Hackett, guitarras eléctricas y acústicas y acompañamiento vocal, Rutherford, bajos eléctricos y acompañamiento vocal, Banks, teclados y acompañamiento vocal. Bien, creo que hemos hecho un programa muy intenso, con mucha adrenalina, sí, con muchas pasiones, con mucho eclecticismo. Lo que sí puede quedar claro es que tengo mucha sangre en las venas, para bien o para mal. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.